Aleluya. ¿Cómo están, amados?
Está muy bien.
Aleluya. ¿Pueden sentarse? Vamos a continuar con el tema que empezamos el día de ayer acerca de la autoridad. No vamos a hablar hoy día acerca de la fuente de nuestra autoridad. ¿De dónde es que viene nuestra autoridad? Vamos a Efesios 1:19. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? En la Biblia Amplificada de Fe dice así: y para que puedan conocer y entender cuál es la extraordinaria, ilimitada y superabundante grandeza, magnitud de su poder, inherente para con nosotros los que creemos según la energía operativa, actividad propia de su poderosa fuerza, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El día que Jesucristo fue resucitado de los muertos y exaltado hasta la diestra de Dios en los lugares celestiales, ese día se utilizó el mayor poder que se ha conocido hasta el día de hoy y que se conocerá. Ese poder es llamado el poder de la resurrección. El poder de la resurrección se extendió ese día. Pues entonces nos encontramos que la fuente de nuestra autoridad empieza con la muerte y exaltación de Jesucristo. Ahí está la fuente y la raíz de la autoridad que nosotros tenemos. El verso 21 dice que en esa poderosa obra Jesús no solo resucitó a Jesús, sino que lo sentó a la diestra de Dios sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero. Por eso esta poderosa obra de Jesús no solamente afectó a las fuerzas demoníacas de entonces, sino también a las fuerzas demoníacas de hoy y las del futuro. Porque dice que no solo es para este siglo, sino también para el venidero. Entonces, Satanás y las fuerzas demoníacas fueron vencidas y siguen vencidas y derrotadas. Ha sido una derrota total. Ha sido una derrota total.
Aleluya.
Tenemos la victoria completa. Como dice Hebreos 13:6, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Amén.
Lo que hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Y ese poder que fue desplegado, ese poder de la resurrección que lo levantó Jesús de los muertos, que lo sacó del infierno y lo llevó a la lista de Dios en los lugares celestiales, ese poder sigue activo el día de hoy y está a tu favor.
Amén.
Porque en Efesios 1:19 dice que ese poder es para con nosotros los que creemos. ¿Tú crees? ¿Tú has creído en Jesús? ¿Tú has recibido la vida eterna? ¿Para quién es el poder? Para ti.
Amén.
Para ti. Y ese poder es para mí, que creo. Dilo otra vez. Ese poder
es para mí, que creo.
Ese poder es para ti. Ese mismo poder. Ese mismo poder. Veíamos el día ayer que la autoridad es poder delegado. ¿Qué poder se nos ha delegado? ¿Qué poder podemos utilizar? el poder de la resurrección. Y estaba hoy día meditando acerca de lo que les iba a compartir. Y cuando hablamos de autoridad del creyente, esa autoridad significa que hemos sido autorizados.
Aleluya.
Tú has sido autorizado por Dios para usar el poder de su resurrección, de la resurrección de Jesucristo. Tú has sido autorizado, y yo he sido autorizado.
Yo he sido autorizado.
Vino una vez más.
Yo he sido autorizado.
Una vez más.
Yo he sido autorizado.
Tú has sido autorizado.
Aleluya.
Tú tienes la autorización de parte de Dios para usar ese poder. Ese poder es tuyo, no será tuyo algún día, sino que te pertenece a ti ahora. Ese poder te pertenece a ti. Todo ese poder desatado estaba apuntando hacia ti, que eres un creyente. Dios estaba listo para delegarte ese poder, para autorizarte a usarlo, para conferirte esa autoridad. Vamos a Efesios 2:1. Dice la Reina Valera: y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia Castilian dice: y a vosotros que estabais muertos por las culpas y pecados. La Biblia de Jerusalén, en Efesios 2:1, dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Septuaginta dice así: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa frase que dice la Reina Valera, Él os dio vida, no se encuentra en el griego. No se encuentra en el griego, sino que fue aumentada por algunos traductores de la Biblia, pensando que la oración, que lo que Pablo escribió, estaba incompleto. Sin darse cuenta, estaban diciendo que el Espíritu Santo se había equivocado cuando inspiró a Pablo a escribir de esa manera, para mostrar que con Cristo los creyentes también hemos sido resucitados. Porque la traducción correcta es: y a vosotros. El otro día está más adelante, vamos a leer eso más adelante en Efesios 2. Pero esa frase no estaba en el griego. Deberíamos leerlo así: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora pregunta: ¿cuál es el verbo que controla todo este pasaje? Vamos a Efesios 1:20. Dice que ha operado en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Luego Pablo hace un paréntesis, porque Pablo siempre, si te vas a ver sus epístolas, él empieza a hablar de algo, da una vuelta y después regresa al mismo sitio y sigue adelante. El paréntesis termina donde dice: y a vosotros. Entonces, podría haber estado escrito así: que ha operado en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y a vosotros. Es decir, que cuando Cristo, la cabeza, fue resucitado también, resucitó su iglesia. Vamos a Romanos 6, versos del 3 al 6, para poder ver la misma idea repetida por Pablo. Romanos 6, versos del 3 al 6. Dice así: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora, este pasaje aparentemente está hablando del bautismo en agua, pero no está hablando del bautismo en agua. Vamos a 1 Corintios 12, 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siendo esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje está hablando acerca del nuevo nacimiento. En 1 Corintios 12, 13 dice, cuando una persona nace de nuevo, es bautizada en Cristo, por el Espíritu Santo. A través del bautismo tú eres injertado dentro del cuerpo de Cristo y vas a formar parte de la familia de Dios. Te conviertes en un cristiano. Nuevamente, Romanos 6. Es evidente que no está hablando acerca del bautismo en agua, porque mira lo que dice aquí, el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo empezaste a andar en vida nueva? El día que tú recibiste a Jesús. El bautismo en agua lo que hizo fue una muestra exterior de lo que había pasado en tu interior. Ese día no empezaste a andar en vida nueva, pero después estabas representando con el acto de bautizarte de que habías nacido de nuevo y que formabas parte del cuerpo de Cristo. Pues el bautismo no te hizo parte del cuerpo de Cristo, fue el recibir a Jesucristo. El bautismo, tu vieja naturaleza no murió. El viejo Ricardo no murió cuando fue bautizado en agua. En realidad yo me bauticé en agua 3 años después de haber recibido a Jesús. Yo recibí a Jesús en 1979, el 4 de noviembre, y 3 años después estaba en Estados Unidos y me bauticé en la iglesia de los Esposos Hunter, con unos amigos míos peruanos que ahora están pastoreando en Lima. Ahora, en esos 3 años, antes de bautizarme en agua, yo seguía siendo una nueva criatura. Había recibido a Jesús. El viejo Ricardo se había muerto. Se había muerto. Ya no estaba en pecado. El bautismo no es lo que te quita el pecado, sino la sangre de Jesucristo.
Amén.
El bautismo es importante y tiene su parte. Todo cristiano debe bautizarse. Jesucristo mandó a hacerlo. Pero no es lo que te salva. No es lo que te salva. El otro día estaba en Arica, estaba en la estación y estaba esperando para tomar el carro para Calama y me siento para comerme un aliado. Qué rico, ¿no? Un aliado con su... Y me compré una botella de jugo Watts, una grande, porque tenía un viaje largo hacia Calama. Y estaba contento, sentado, disfrutando, y hacen sentarse una persona a mi costado. Pero una persona alegre, agradable, empezamos a conversar, a compartir de una serie de cosas, y de pronto entramos al punto del bautismo. Por la conversación, él se da cuenta que era cristiano. Y me preguntó acerca del bautismo de agua. Si los niños debían bautizarse en agua, si eso los salvaba. Yo les dije que el bautismo no salva. Lo que salva es Jesucristo. Y le empecé a compartir, a predicar a raíz de ese punto, de ese punto de bautismo. Y antes de levantarme de la mesa, ya era un hermano, había recibido a Jesucristo. había recibido a Jesucristo. El bautismo no lo salvó. Fue Jesucristo el que te salva. Cuando tú naces de nuevo, tú pasas a formar parte del cuerpo de Cristo. Y en ese momento, eres tú resucitado juntamente con Cristo. Y juntamente con Él también eres exaltado. Vamos a ir más adelante. Efesios 2, 4, 6. Tú naciste de nuevo, cuando recibiste a Jesús, pasaste de muerte a vida. Efesios 2, 4, 6 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí es donde entra ese pasaje, esa frase que aumentaba en Efesios 2.1. Por gracia soy salvo. Mira lo que dice aquí. Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces no solamente ha sido resucitado, sino que también ha sido sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás sentado ahora. Dice, pero yo estoy aquí sentado en la iglesia. Si estás sentado en la iglesia, pero estás también sentado justamente con Cristo en los lugares celestiales. Dice Efesios 2.6, la misma expandida de fe, y nos resucitó juntamente con Él. Y también en Cristo Jesús el ungido nos hizo entrar en compañía de Él en los cielos, en los lugares celestiales. Vamos a ver cómo es que el comentarista West explica este pasaje. Nos hizo sentar es una traducción de subcanciso, que Expósito traduce como nos sentó o nos entronizó. Y en esa palabra, entronizar. ¿Qué cosa es entronizar? Ponerse en un trono. Cuando te sentó, te entronizó, te colocó en un trono. Con Él en los cielos. Y comenta, nos hizo partícipes de Él en dignidad y dominio, para que ahora y en anticipación de nuestra futura exaltación, nuestra vida y pensamientos sean levantados en los lugares celestiales donde Él reina. Mira, hemos sido participantes ¿de qué? De la dignidad de Jesús, de dominio de Dios. Al sentarse juntamente con Él en su trono, está sentado tú en el trono de Jesús también, junto con Él. Hacer que la frase en Cristo Jesús, ese mismo expositor dice, no solo nos sentó con Él, sino toda la declaración es calificada por esto. Este darnos vida, esta resurrección, este sentarnos con Él, toma efecto en tal manera que estamos en Él como representante, teniendo nuestra vida y plenitud en nuestra cabeza. Esa elevación de Cristo en lugares celestiales y nosotros juntamente con Él significa que somos participantes. Es decir, compartimos ahora, en este tiempo, la autoridad que tiene Jesús. Mira bien, al estar sentado en el trono de Jesús, tú participas y compartes la autoridad que Él tiene. No habla de un futuro, habla del día de hoy. Si te puedes dar cuenta de esta verdad, de que tú estás en Cristo, Cristo en ti, y estás sentado juntamente con Él, en el trono de autoridad, ¿quién contra ti, pues? No dice Romanos 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice 1 Juan 4, 4, mayor, el que está aquí que el que está en el mundo. Estamos sentados juntamente con Él. Es decir, estamos compartiendo su trono. Participamos de la autoridad que representa. Por ese motivo podemos ejercer autoridad sobre los poderes demoníacos para que dejen de manipular las mentes de las personas y circunstancias que nos rodean. Entonces concluimos que la raíz de nuestra autoridad se encuentra en la resurrección y exaltación de Jesús, donde también nosotros hemos sido exaltados. En Mateo 28, 18, ayer hablábamos algo de eso, lo vamos a ver también un rato más, dice, la Nueva Versión Internacional, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La versión amplificada dice, Jesús se acercó y rompiendo el silencio les dijo, se me ha dado toda autoridad, poder para gobernar en el cielo y en la tierra. Tomemos otro significado de la autoridad. La autoridad es poder para gobernar. Jesús se sentó en un trono de autoridad y recibió ese poder ¿para qué? Para gobernar. Para gobernar. Y el verso 19, entonces les dijo, id. ¿Ha recibido toda la autoridad en el cielo y la tierra? Por eso les dijo, id. Jesús ganó la autoridad por nosotros. Y ya tiene toda la autoridad. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él en el cielo, compartiendo su trono. Así que también tenemos la misma autoridad que Él tiene. Mira bien. El estar sentado en el trono de Jesús significa que tiene la misma autoridad que Él tiene. No la tendrás cuando estés en el cielo. Hoy día tú tienes esa autoridad. Hoy día tú tienes esa autoridad. Tú tienes esa autoridad el día de hoy. Apocalipsis 1:5-6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira bien, Él te ha hecho un rey. Dios te ha hecho un rey. Tú eres un rey o una reina, tú lo eres. El asunto es cómo te estás mirando tú. El hecho que estás sentado en ese trono significa que eres un rey también. Di, yo soy un rey. Eso es lo que tú eres. Y un rey tiene autoridad, tiene poder para gobernar. Como rey, tú tienes poder para gobernar. Y esa es tu autoridad. Tú has sido autorizado para gobernar. Has sido autorizado para usar ese poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. Ese poder está a tu disposición. Ese poder está a tu disposición. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Vamos a ver qué dice la versión amplificada. Porque si por la transgresión falta ofensa de un solo hombre, la muerte reinó por ese uno, ciertamente mucho más reinarán como reyes en vida aquellos que reciben de Dios la superabundante gracia, el favor inmerecido y el regalo gratuito de la justicia, que los pone en posición correcta con él mismo, por medio de un solo hombre, Jesucristo, el Mesías, el ungido. Escucha bien, si tú has recibido la superabundante gracia y el don de la justicia, es decir, si tú has nacido de nuevo, tú puedes reinar como un rey en esa vida. Tú puedes reinar como un rey en esa vida, porque tú has sido entronizado también, juntamente con Cristo. Estás sentado en el lugar más alto de autoridad. Y una cosa interesante, Jesucristo, ¿dónde está sentado? A la diestra de Dios. Y si estás sentado juntamente con Él, ¿dónde estás sentado tú? ¿Dónde estás sentado? A la diestra de Dios. Estás en el lugar más alto de autoridad. Tienes el poder para gobernar. Un poder que no viene de ti, sino de la autorización que Dios te ha dado para usarlo. La autoridad, ese poder que te fue delegado. Ese poder que te fue delegado. Tú puedes reinar como rey en esta vida. A unos piensan, solo reinaremos cuando estemos en el cielo. ¿Para qué lo necesitas en el cielo? Tú lo necesitas ahora. Así como rey, ¿en dónde? En esta vida que estás viviendo el día de hoy. Y ese es el significado de la autoridad. Cualquier cosa que diga un rey es la ley. Hay una canción mexicana que dice: con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley, porque yo soy el rey. Así que es igual con nosotros. A lo mejor es un cristiano, yo no sé. A lo mejor es un corito cristiano. No estoy seguro. Pero exactamente dice lo que es un creyente. Tu palabra es la ley, porque tú eres un rey. Y puedes reinar en esa ley. En Cristo Jesús. Vamos a ver ahora cómo usar nuestra autoridad. Y hemos visto que la tenemos